Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el Pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Muy bien, mientras abren sus Biblias en el Salmo 147 y aquellos que nos visitan, queremos hoy en gratitud y el honor de visitarnos ustedes, queremos regalarles una Biblia. Si usted no tiene una Biblia en su poder en este momento, queremos de parte de todas las congregaciones, las cuatro congregaciones de Iglesia en la Red, regalarle una Biblia. Para que eso ocurra, simplemente usted necesita hacernos una seña con la mano, los sugieres están muy cerca suyo, con la Biblia ya marcada en el Salmo 147. Simplemente háganos una seña y entonces queremos regalarle esa Biblia. Que no le dé pena, ¿ok? Un regalo nunca se rechaza, ¿verdad? Y mucho menos la palabra de Dios. Salmo 147, y saludamos a los que están escuchándonos también ahora en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y a los que están en YouTube, saludos especialmente, nunca hago esto, pero hoy me voy a tomar la atribución de hacerlo, a los hermanos que están en Venezuela, nos han enviado saludos, están algunos escuchando constantemente los mensajes, nos han enviado algún texto por ahí, estos son hermanos que no tienen otra iglesia y esperamos que desde aquí podamos servirles. También recordamos que el viernes hemos estado celebrando 8 años del Ministerio de Jóvenes, vamos a darle gracias a Dios por eso. 8 años, ok, 8 años, comenzamos con 3 o 4 jóvenes y la semana que viene van a ver en las fotos los jóvenes que hay hoy en día. Gracias a Dios, también Kevin y Leti Villa fueron los pioneros hace 8 años y todavía están aquí trabajando con la iglesia para eso. Sabe que no los tratamos tan mal, ¿verdad? Ahí están y seguimos adelante con ellos también y un número de otros maestros y maestras que se fueron sumando. Hay un muy buen grupo de adolescentes, intermedios, jóvenes, que todos los viernes se reúnen aquí a las 6:30 de la tarde de las 4 congregaciones. Vienen aquí porque este es nuestro edificio, ¿verdad? Entonces, papá, mamá, recuerden eso. Eso es muy importante para ustedes. Una última nota antes de comenzar el mensaje es, ya sabemos que este es Memorial Day Weekend y entonces mañana muchas personas no trabajan y supimos de varios miembros en la iglesia que llamaron diciendo que iban a estar fuera de la ciudad. Así que entonces hoy tenemos una asistencia un poquito menor de lo normal porque están fuera de la ciudad. Originalmente Memorial Day, no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero originalmente Memorial Day fue hecho para que podamos recordar a los que cayeron en diferentes guerras. Y yo sé que es un fin de semana, pero originalmente la idea no era que tuviéramos un barbecue. Originalmente la idea era que la gente americana iba a los cementerios o iba a actos o a monumentos nacionales y entonces oraban por los familiares. No se puede orar por los muertos, pero sí por los familiares y por la nación. Así que yo quiero orar en este momento, ¿ok? También y decir, vamos a respetar eso. Sea usted ya un ciudadano americano, no lo sea todavía, pues ¿dónde vive usted? En los Estados Unidos de América. Y gracias a Dios podemos tener la libertad inclusive de reunirnos todas las veces que queramos. Estamos aquí gracias a soldados, ellas y ellos, que murieron literalmente años atrás por conseguir nuestra libertad, para que otro reino o nación no estuviera sobre nosotros imponiéndonos cosas. Así que nosotros necesitamos reconocer eso. No importa si nacimos o no acá o qué condición estamos, debemos darle gracias a Dios por esta nación. Amén. Vamos a orar entonces. Nuestro Dios, en este fin de semana, donde millones de personas en este país recordamos lo que ha hecho el ejército, el gobierno en los Estados Unidos a través de años hasta la fecha. Hay soldados en diferentes partes del mundo. Nosotros no los vemos, no siempre las noticias reportan lo que ellos hacen, sea por razones de seguridad de ellos mismos o del país o simplemente porque los medios pierden interés en ellos. Como quiera, sabemos, reconocemos que son hombres y mujeres que han dejado sus hogares, que están exponiendo sus vidas literalmente defendiéndonos para que podamos ser libres y mantener libres todas las actividades que tenemos. Gracias, oh Señor, porque tú de una manera o de otra nos has hecho nacer en este país o venir a este país, y como quiera sea nuestra situación personal, estamos aprovechando una libertad que fue ganada con sangre de muchos soldados. Señor, rogamos por aquellos familiares que hoy en día recuerdan a sus familiares que han estado en las fuerzas y han muerto. Ayúdales, oh Señor, dales fuerzas y dales también ese sentido de honor, de saber que aunque ellos han perdido familiares, la causa ha sido una causa tan importante. Gracias, oh Señor, te damos por ellos y pedimos que les bendigas. A cada uno de sus familiares, bendíceles, oh Señor, y recordamos la memoria de aquellos que ni conocimos y quizás a otros que sí, pero que han luchado para que podamos tener libertad de prensa, libertad de religión, libertad de expresión, libertad de trabajo, libertad de educación, libertad que tantos otros países añoran, esperan tener. Gracias, oh Señor, te damos porque tú has estado detrás de todo eso. Tú, Señor, has organizado en tu sabiduría años y años atrás. Has permitido que esta nación se organizase sobre los principios bíblicos de libertad, de amor a Dios, de respeto. Y hoy todavía eso es algo que se sigue sufriendo en muchos lugares, o se sigue sufriendo para que podamos tener esa libertad. Te damos gracias, oh Señor, por el privilegio de vivir en esta nación. En el nombre de Jesús presentamos estas oraciones a ti. Amén. Ahora sí vamos al Salmo 147. Y yo lo voy a leer esta vez. Este es otro de los salmos largos. Pero este es el salmo, uno de los últimos salmos, si no el último de este grupo de cuatro en la categoría de los salmos que alaban a Dios por su creación y hay una aplicación directa para nosotros. Así que vamos a mantenernos aquí, ¿verdad? Ok, con mucha atención y vamos a recibir la palabra de Dios. Alabada Ja. Ja es una abreviatura para Jehová, ok, es el mismo nombre. Jehová significa el Señor y de la palabra Jehová va atravesando el tiempo y aparece la palabra Jesús, porque significa Señor, Salvador. Alabada Jehová o alabada Ja, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas y todas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra. Él hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sion, porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz. Te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y a sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Bueno, otra vez, este es el último salmo en esta categoría de los salmos que se enfocan en alabar a Dios por la creación, lo que Él ha hecho en la naturaleza. A través de estas cuatro mensajes, cuatro domingos y jueves, Dios nos ha exhortado a permanecer con nuestra mirada fija en Él en medio de tantas distracciones, ¿verdad? Que sí, hay dos grandes problemas en la actualidad. Siempre los hubo, pero en la actualidad, debido a los medios sociales, se ha incrementado el problema. Un problema grande son las distracciones. Hasta no hace muchos años atrás, no eran tantas las distracciones. Teníamos que ir a buscar una distracción. Hoy en día, pues todos nosotros tenemos una distracción. Entonces, constantemente estamos abusando de un buen medio. La otra es el acostumbramiento. En los servicios, los domingos, los jueves, etc., a veces un cristiano puede llegar a acostumbrarse. Ya sabemos lo que va a ocurrir. Ya sabemos que vamos a cantar, que vamos a ofrendar, que vamos a leer la Biblia, que el pastor va a predicar, que quizá vamos a tomar, como siempre hacemos aquí, la cena del Señor. A veces hay otros elementos y ya sabemos que hay videos. Entonces llega un momento en que uno puede llegar a hacer de eso una rutina y el acostumbramiento. Entonces tenemos dos grandes enemigos potenciales allí con los que constantemente tenemos que acabar. Hay iglesias modernas que saben que estamos en la era del gran entretenimiento, ¿verdad? Y la gran distracción. Entonces, crean los servicios de una manera que atraiga al espectador. Tratan de imitar una especie de concierto o de show de televisión. Y claro que es atractivo. ¿A quién no le va a gustar eso? A mí me gusta, yo les confieso. Humanamente, carnalmente hablando, es algo que me entretiene. Sin embargo, la Biblia nunca dice que nosotros tenemos que atraer a gente o hacer cosas para atraer a la gente a un servicio a Dios. Un servicio a Dios es dado por las personas que aman a Dios. Entonces, claro que la gente se va uniendo porque, como usted quizá al visitarnos, quiere conocer la palabra de Dios, quiere saber qué le dice Dios a su vida. Pero sepa que originalmente la iglesia se reunía para adorar a Dios y lo hacían personas que ya adoraban a Dios diariamente en sus propias vidas porque ya conocían a Jesucristo como su Salvador. Por eso aquí comienza el primer versículo diciendo, alaben al Señor. ¿Por qué? Porque es bueno cantar a nuestro Dios. Y uno se pregunta, yo me preguntaba en la semana al estudiar esto y se imaginan los cientos de veces que hemos leído este salmo en nuestras vidas, los que somos cristianos hace años, pero como que yo hacía la pregunta más profunda para mí mismo esta semana, ¿por qué es bueno cantar? ¿Acaso no podemos alabar a Dios de otras maneras? Por cierto que lo hacemos, ¿verdad? Pero ¿por qué cantar? ¿Por qué la Biblia insiste tanto en cantar y cantar y cantar? ¿Qué pasa si tengo mala voz? ¿Qué pasa si no sé afinar? ¿Qué pasa si no me enseñaron a cantar? ¿Qué pasa si no me gusta cantar? Ahora, cuando a un ser humano no le gusta cantar, y no estamos hablando de un cristiano, estamos hablando de cualquier ser humano, es un poquito extraño que una persona no le guste cantar. ¿Sabe por qué? Porque estamos desde la niñez programados cerebralmente para cantar. Los babies pequeñitos de pronto empiezan a sentir música y a medida que van creciendo empiezan a balbucear y no pueden hablar, pero comienza a verse que el ser humano quiere cantar. Cantar no tiene nada mágico, ¿okay? Cantar no tiene nada súper espiritual y especial y extraño. Simplemente es un vehículo que Dios ha puesto. Fíjese que hasta los animales lo hacen. Algunos nosotros lo conocemos, los pájaros. Otros no entendemos si a veces están o no expresando algo en canto. Pero nosotros hemos sido creados a imagen ¿de quién? De Dios. La Biblia dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y hasta hay un texto que no vamos a ir hoy ahí porque sería muy largo explicarlo. Pero hay un texto en el Antiguo Testamento donde se muestra que hasta Dios mismo canta. es algo normal, es algo que es un lenguaje típico, típico del ser humano. Entonces aquí dice, es bueno cantar. ¿Por qué? Dice aquí, porque es agradable y hermosa la alabanza. ¿Para quién? Para Dios. ¿Y para quién más? Para usted. Nunca lo había pensado. Ahora, lo que ocurre hoy en algunas iglesias modernas es que supuestamente cantan a Dios, pero la balanza está más inclinada en lo que yo siento, ¿verdad? Y los líderes de alabanza y los instrumentos, los videos de orquesta a veces están más inclinados a ver que la congregación sienta, ¿right? Yo he estado como líder en grandes congregaciones o predicando por el mundo y yo recordaba detrás del telón, como se dice, detrás de la plataforma mientras se preparaba el servicio, me ponía un poco mal cuando a veces escuchaba esa idea de algunos líderes. Tenemos que preparar a la congregación, tenemos que hacer que el Espíritu Santo descienda, que se pueda crear ese ambiente. Jamás eso está en la Biblia, mis hermanos. Jamás, ni una sola vez aparece en la Biblia que nosotros tenemos que hacer algo para que baje el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios, ya está. No hay necesidad de hacerlo bajar. No tenemos poder para hacerlo descender. Ahora usted dice, pero pastor, en la Biblia hay textos que dice descendió el Espíritu Santo. O lo que estaba hablando es que Dios se manifestó en su presencia, en su poder, de maneras muy fuertes. La gente lo pudo experimentar, sentir. Pero ese no es el goal, no es el objetivo, no es lo principal. Si tuviéramos que vivir de experiencias del Espíritu Santo todos los días, pienso personalmente que probablemente moriríamos. No hay ser humano que resistiese lo que ocurrió en Pentecostés todo el tiempo. Es demasiado fuerte y además tuvo un propósito. Y cuando hay un propósito, no siempre es necesario volver a repetir algo que ya sabemos que tiene que ser. Entonces, no estamos llamando a la presencia de Dios a que baje. Estamos, yo sé que algunos himnos, inclusive viejos himnos, cantos nuevos, tienen ese tipo de lenguaje. Espero que a veces cuando los cantamos, usted sepa de qué estamos hablando, de qué es lo que el autor quiso decir cuando escribió eso. No estamos diciendo, vamos a ser como los paganos. En las religiones paganas, los paganos hacen eso. Y ya en la antigüedad lo hacían. ¿Cuántos recuerdan la historia de los profetas de Baal y Elías? Eso fue lo que hicieron toda la mañana. Se sacrificaron, cantaron alrededor del altar, se sacaron sangre, gritaban, tocaban los tamborines, hacían de todo para que Baal finalmente se mostrara como el verdadero Dios y bajase fuego de los cielos. Esa era la idea. Eso fue lo que Elías los desafió a hacer. ¿Y qué pasó? Ni una chispa. Finalmente Elías se cansó. ¿Se imagina lo que es estar en una especie de servicio pagano? 4 o 5 horas, quién sabe, por horas allí. Y uno tiene que estar ahí esperando y no pasa nada. Y Elías sabía que no iba a pasar nada. Pero ¿se imagina lo que es estar ahí aguantando eso? Es horrible. Finalmente Elías dijo, ¡stop! Y comienza a decir algo que nos parece curioso y hasta es gracioso. Pero en el idioma hebreo, lo que realmente dice, está un poquito suavizado en la Biblia en español, pero lo que realmente Elías se burla de ellos, dicen, ok, sigan gritando a Baal, a lo mejor se fue al baño, por eso no los escucha. Literalmente, esa es la idea. Entonces, finalmente dijo, ok, ya está, ya les di tiempo, stop. Yo voy a orar para que el verdadero Dios Jehová de los ejércitos lo muestre haciendo descender fuego del cielo. Y lo único que hizo fue extender sus manos al cielo, que es lo que los hebreos siempre hacen al orar, y habló con el Señor delante de todos en público, dijo, Jehová, Dios de los cielos, hizo una breve oración, ¡bum! Bajó el fuego y hasta consumió las piedras, a mí fue terrible. Fue terrible. Entonces, en el Nuevo Testamento nunca aparecen esas cosas. Aparece, inclusive en las cartas, especialmente del apóstol Pablo, algo en contra de imitar lo que los paganos hacen. Por eso en la iglesia de los Corintios, ahí con la ciudad de Corinto, la carta a los Corintios, Pablo en el capítulo 14 dice, no hagan eso, tiene que haber un orden. Dios es un Dios de orden. Eso no tiene nada que ver con que no está el Espíritu Santo, que no hay alabanza. Deje de blasfemar ante Dios, ante esas cosas. Por supuesto que hay alabanza. Lo que está importante es qué hay en su corazón y cómo usted está expresando a Dios junto con los hermanos ese tipo de cosas. Pero otra vez estamos en una sociedad tan entretenida, tan divertida en ese aspecto, que yo creo que si hubiese ocurrido hoy lo de los profetas de Baal, ahí estaban todas las cámaras de CNN, ABC, todos los cables, y todo el mundo querría imitar eso. No, dice el Señor. No, tiene que haber dentro de la alegría y el gozo, y palmeamos y levantamos nuestras manos, siempre hay reverencia. Sabemos lo que estamos haciendo, entendemos lo que estamos cantando, y por sobre todas las cosas, ¿a quién le estamos cantando? El otro extremo es no hacer absolutamente nada y quedarse como un espectador. Ese es el otro extremo. Es tan malo ese extremo como el otro extremo de todo es entretenimiento. La palabra de Dios aquí, por muchas veces, en muchos salmos, exhorta a cantar porque es bueno cantar salmos al Señor. Es grato, es apropiado, dice la Biblia. Es dulce y es conveniente. Estamos hablando con Él. Cuando usted escucha el mensaje, cuando yo inclusive predico el mensaje, Dios está hablando a través de su palabra a nuestras vidas, a nuestro corazón. Cuando todos juntos, usted y yo, como hermanos, estamos alabando, adorando a Dios con los cánticos, nosotros estamos dándole a Él nuestras palabras, nuestro cántico, nuestra celebración, nuestro recogimiento. Es un camino doble. Si usted dice, ¿por qué los cristianos cantan en las iglesias? Ahora no son los cristianos, ¿verdad? Muchas religiones se contagiaron de los cristianos porque originalmente no cantaban. Pero hoy en día es una manera de atraer a aquellos que se les han estado escapando. Entonces han creado un servicio muy similar al servicio cristiano. Cantan nuestros cantos, yo lo he escuchado, ¿okay? Yo he pasado por lugares, he oído lugares, wait a minute, ese es un canto de los que cantamos nosotros. Ese canto lo escribió un cristiano. ¿Por qué este y otro está cantando? Bueno, you know, pero you know, originalmente solo los cristianos cantamos en los servicios. Antes solamente el líder cantaba algo. Otros que estaban allí, pero no la congregación. Ahora las cosas van cambiando, pero para la iglesia cristiana, el Señor Jesús en este acto que hicimos recién de la Santa Cena, de la Cena del Señor, ¿cuántos de ustedes recuerdan que antes de irse de ese lugar del aposento alto, cuántos de ustedes recuerdan que la Biblia dice, cantaron el himno? Jesús y los... Qué lindo hubiese sido tener un video, ¿verdad? O una grabación y a ver. Cantaron juntos estos varones con Jesús, cantaron el himno, dice. Posiblemente el jaleo, que es de donde viene la palabra aleluya, es lo que está en los salmos. Pero cantaron. Jesús cantaba. Los apóstoles cantaban. Eso era algo normal en el judaísmo y mucho más ahora en el cristianismo. Entonces es grato y es apropiado. Esto es para el verdadero creyente en Cristo. Cantar alabanzas es refrescante para el alma. Aunque no lo hacemos para nosotros sentirnos bien, ¿verdad que nos sentimos bien cuando lo hacemos? Esto es como cuando uno es diferente y al mismo tiempo la sensación es quizás similar. Cuando usted es generoso y ayuda a un pobre en la calle o en la iglesia o a alguien que no es pobre pero tiene una necesidad y usted le regala algo o le da algo, se siente lindo, ¿verdad? Se siente qué lindo. Claro, no lo haga para usted, sino pierde valor lo que ha hecho. Usted lo hace para la otra persona. Al mismo tiempo recibe como una especie de gozo muy lindo al haber hecho eso, mucho más cuando alabamos al Señor. Entonces, es bueno, dice, es bueno. Ahora dice, pastor, ¿por qué se pasó tantos minutos hablando del primer versículo? Es el fundamento del resto del Salmo. Tres veces más, por lo menos, dos, tres veces más, constantemente el Salmo vuelve a decir, canten alabanzas a Dios, canten alabanzas a Dios, canten alabanzas a Dios. Es como que al buen entendedor, pocas palabras, ¿qué más? Hay que decirlo. Entonces, luego explica por qué. La primera cosa, en los primeros versículos que leímos, tiene que ver con el cautiverio. Los judíos habían estado en Babilonia, los judíos habían estado, bueno, en otros lugares, pero en esta época, vinieron del cautiverio. Ahora, si usted y su pueblo, por generaciones, por quizás por muchos años, hay varias cosas diferentes en la Biblia, dependiendo qué tipo de cautiverio fuera la cantidad de años. Como quiera, siempre es mucho tiempo. Entonces, imagínense, vivir bajo opresión por muchos, muchos años, con tiranos por muchos, muchos años. Y así crecieron sus hijos, bajo la tiranía. Jóvenes que están aquí presentes, muchos de ustedes han nacido en este país, muchos de ustedes han venido como babies a este país. Recuerden esto, algunos de sus padres han venido de tierras muy difíciles, donde ganarse el pan nuestro de cada día era complicado. Yo sé que eso lo da el Señor, pero era complicado el trabajo. No siempre había trabajo, ¿verdad, papás y mamás? Otras veces había carteles, o guerrillas, o peligros, o gobiernos corruptos. Nuestros hijos necesitan conocer esa historia, ¿verdad que sí? Necesitan conocer lo que vivimos, o lo que vivieron nuestros padres. Necesitan saberlo. ¿Por qué? No para que nos tengan lástima, pero para que tengan perspectiva. Dios los ha traído a un lugar donde el Señor está, Dios, bendiciéndonos. De una manera que si no tenemos perspectiva, no entendemos qué es la libertad. Los judíos sabían esto. Al estar en la persecución, si se quiere, aunque eso fue una disciplina para ellos, por no estar con el Señor realmente cumpliendo sus leyes, etc. Los judíos habían estado en el cautiverio y el Señor ahora los había traído otra vez a la tierra y entonces que fluye leche y miel. Y bueno, estaban en todo este proceso. En fin, la cuestión es que el salmista aquí dice, el Señor nos ha restaurado, el Señor ha fortificado las entradas de los muros, de las puertas, nos ha protegido. ¿Y qué más hemos leído? Nos ha satisfecho con lo mejor del trigo, el trigo que representa el pan. ¿Okay? Entonces, alimentos. Y luego dice, el Señor se goza en aquellos que son humildes de corazón. ¿Qué está diciendo? En aquellos que reconocen la bondad de Dios. Y luego dice, el Señor no se goza tanto en la fuerza de los caballos. Los caballos en esa época se usaban para la guerra. Diríamos hoy, eran los que transportaban a los soldados. Hoy serían nuestros jets, nuestros aviones, nuestros tanques, nuestros vehículos de guerra. Y el Señor lo que está diciendo es, Él no se goza tanto en los vehículos que tenemos nosotros para demostrar fuerza. Y Él hizo el caballo, y Él sabe la fuerza que dio al caballo. Sin embargo, dice, el Señor se deleita en los corazones humildes, aquellos que reconocen quién es Él, lo que Él nos ha dado, y lo alaban por eso. Le dan gracias a Dios por eso. Entonces, estos desterrados que eran los judíos en esa época, ahora regresando a su lugar, estaban heridos y el Señor dijo que Él iba a estar vendando esas heridas después de tantos años de dolor. Cuando usted quiere saber que alguien que le ama tiene fuerzas y sabiduría para defenderle, usualmente usted quiere saber qué crédito tiene, quiere saber qué tipo de fuerza o algo tiene. Entonces el Señor aquí dice en su palabra que Dios conoce el número de las estrellas y Dios las llama por su nombre. En el idioma hebreo, que Dios las llama por su nombre, no significa solamente que les puso un nombre, que aquella estrella se va a llamar tal cosa, y no es lo que nosotros la llamamos, eso es nuestra nominación. Ok, está bien, Dios conoce los nombres. Más que nada, en el idioma original, en el hebreo, la idea es Dios les dio funciones a diferentes estrellas. Y hoy, la ciencia, la astronomía nos muestra eso. ¿Qué le parece? ¿Usted sabía que ciertas estrellas tienen una función y ciertas estrellas tienen otra? Y usted dice, yo solamente miro ahí, qué lindas las estrellas que brillan. Está bien, disfrútelo, deleítese en la creación de Dios. Pero hoy en día, la ciencia, la astronomía nos muestra que astros y estrellas y planetas y tienen diferentes funciones. El Sol tiene una función aquí que no lo tiene en otra galaxia. Lo tiene en la Vía Láctea. La Luna es solamente para nosotros. No le hace mucho efecto a los demás, excepto a otros planetas que están relativamente cerca, y es un satélite. Y entonces toda nuestra galaxia y otras están organizadas de tal manera qué estrellas y planetas y cosas están ubicados en el lugar exacto, matemáticamente exacto, y tienen funciones. Por ejemplo, la luna regula para nosotros la marea. ¿Sabía usted eso? Y usted dice algo que está tan distante. Ajá, pero la luna está relacionada con la gravedad y regula las mareas. El sol regula no solamente la luz, sino el calor y rayos y cuánta cosa. Entonces, Dios conoce a las estrellas por su nombre. Es una manera de decir que Dios conoce los propósitos. ¿Por qué? En la mentalidad de los hebreos, cuando usted le da nombre a algo, usted está tomando dominio sobre algo. Por eso los padres nombraban, les daban nombre a sus hijos. Por eso Adán le dio nombre a los animales. Dios le dio el privilegio de darle a Adán el que él nombrase a los animales. Y la Biblia dice lo que Adán los llamó, eso es su nombre, inclusive hasta el día de hoy, excepto que, por supuesto, traducido a los nombres que nosotros conocemos en inglés o en español. Pero para el hebreo, cuando se le daba nombre a algo, se estaba declarando el dominio sobre eso y el propósito para el cual eso existía. La iglesia primitiva, curiosamente, acostumbró a dar nuevos nombres a muchos cristianos. Jesús lo hizo también. ¿Cómo se llamaba el apóstol Pedro originalmente? ¿Qué decía su documento de identidad? Simón, Simón, Simón. Y Jesús lo llama, ahora te vas a llamar Pedro. ¿Cómo se llamaba Pablo? Saulo de Tarso. Tarso era el lugar donde nació. Cuando se convierte a Cristo, Pablo le dice, ahora te vas a llamar, Jesús le dice, ahora te vas a llamar Pablo. Y cada nombre tiene un significado y cada nombre tiene un porqué. ¿Ven? Entonces, así aún en el Nuevo Testamento, un tal José que vendió sus propiedades y las entregó a la iglesia para que pudiera la iglesia seguir predicando, avanzando, enviando misioneros, se llamaba José, y los discípulos, los apóstoles, decidieron llamarlo Bernabé. Y uno dice, ¿qué tal si a él le gustaba José? ¿No se habrán enojado a sus padres? No, por las características personales de José, hay muchos Josés en la Biblia, este es uno de ellos, por sus características personales que la Biblia describe más adelante, los discípulos lo llamaron el Hijo de Consolación. Y eso significa la palabra Bernabé, y tenemos un Bernabé sentado aquí cerca nuestro. El Hijo de Consolación, es decir, Bernabé tenía esas características. Era una persona que consolaba, era una persona que tenía ese don de arreglar situaciones entre otros. Era esa persona que después estuvo con el apóstol Pablo, trabajando tanto. Entonces, cuando Dios dice en la Biblia que Él nombra las estrellas, las conoce por número, ¿qué tiene que ver eso con el pueblo de Israel viviendo de cautividad? Muchísimo, porque ellos necesitaban escuchar ese refuerzo de seguridad de que el único y verdadero Dios que puede dominar los planetas, las estrellas, ¿cómo no va a cuidarlos a ellos? Por supuesto que sí. Y eso viene para usted. ¿Cómo ha llegado usted esta mañana o este día que usted está viendo o escuchando en radio? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su mente, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos? Y usted dirá, por todos lados, pastor, es un laberinto en mi cabeza con esto y que el otro. Es como si yo estuviera todavía en esa cautividad, número uno. Si es así, Dios le quiere salvar. Dios le quiere sacar de esa cautividad. La Biblia dice, conocerás la verdad. La verdad te hará libre. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo, yo soy el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, cuando usted viene a Cristo, se termina ese cautiverio, se termina esa cuestión de todos los pecados y Dios le perdona y usted lo sabe porque se siente libre. Viene paz a su corazón que pasa todo lo que una persona pueda comprender, dice la Biblia. Pero si usted ya ha pasado por eso, igual que yo, muchos años atrás o poco tiempo atrás, lo que sea, y ya no estábamos claros en ese cautiverio, pero tal vez por simplemente todavía vivir en este planeta Tierra, pasamos enfermedades, duelos, dolores, conflictos, angustias, problemas con el trabajo, ¿sí o no? Oh, yo pensé que era lo único que me pasaba. A todos nos pasa eso. Los cristianos no estamos exentos. Dios no nos pone una burbuja y nada nos toca, ¿verdad? No, no, lo pasamos. El cambio es que no estamos solos. Sabemos en quién hemos creído. sabemos en quién confiamos y lo vemos actuar en nuestras vidas. Oramos a Él, confiamos en su palabra y le damos a Él nuestra ansiedad, nuestro problema. Él se encarga y nos va trabajando, trabajando y nos va transformando. Entonces, este salmo dice, cante a Dios por eso. Alabe a Dios por eso. Ahora nosotros los seres humanos, ¿verdad?, tendemos a ser tan concentrados en nosotros mismos que cuando venimos, por ejemplo, a las reuniones al servicio como de la iglesia, a veces venimos muy preparados, muy gozosos, qué bueno, voy a estar con mis hermanos, mi familia eterna, vamos a alabar a Dios, vamos a escuchar su palabra. Otras veces venimos como arrastrándonos, diciendo, ay, todos los problemas que tengo, ay, lo que me pasa, ay, esto, ay, aquello, ay, lo otro. ¿Sabe lo que quiere el Señor? El Señor respeta eso porque sabe lo que significa estar en el mundo. Jesús vino al mundo y, you know, él dice que no cayó en ningún pecado, pero pasó por toda clase de traumas y situaciones como nosotros, nunca le afectó como a nosotros por su confianza, por su fe, por su relación directa con Dios que ahora usted puede tener gracias a Él. Entonces, cuando uno viene, uno dice, vengo mal, vengo cargado. Vengo con esto, vengo con lo otro. Mi cabeza es como un laberinto. El Señor dice, alábame. Y usted dice, pero yo no tengo ánimo. No me dan ganas. No es algo que me surge naturalmente. Si yo le nombrara cuántas cosas no le surgen naturalmente y las tiene que hacer igual, y haciéndolas comienza a andar, imagínense la alabanza y la adoración, porque no se trata de usted, no se trata de mí, no se trata del que está conduciendo, no se trata de la iglesia, se trata de Él. Es una declaración de confianza cantarle a Él en medio del dolor, cantarle a Él himnos como grande es tu fidelidad y al mismo tiempo uno dice estoy orando para que el Señor me muestre su fidelidad porque me va muy mal todavía, pero usted está diciendo yo confío en el Señor. En su momento, en su tiempo, Dios me quita. ¿Cuántos de ustedes no tienen acaso esa experiencia? Todos nosotros, o casi todos nosotros, tenemos esa experiencia. Entonces, este salmo constantemente dice, alabe al Señor, alabe al Señor. No es una cuestión psicológica, no existía la psicología cuando esto se escribió siglos atrás. Es poderoso cuando nosotros le damos el control al Señor. Él tiene todo el control. Y la última cosa que el salmista dice aquí es que tenemos que alabarle a Él porque Él sigue activo diariamente. Digamos, Él formó hace siglos atrás. Nadie sabe exactamente cuánto. Algunos se pelean como que la Tierra tiene billones de años. Ya estaría oxidada, pero en fin, ya billones de años. Otros dicen tiene miles de años. ¿Ven? Unos dicen, Dios esto, Dios hizo lo otro. Yo prefiero creer lo que la Biblia dice que Dios hizo y cuándo lo hizo y en cuánto tiempo lo hizo. El punto es, porque Dios tiene poder para hacer lo que quiere, así, en cualquier momento. Entonces, tratar de racionalizarlo porque no lo podemos entender, que Dios tenga ese poder, ese es nuestro problema. Pero la Biblia claramente declara lo que es. Pero continentes, mares, astros, estrellas, han sido formados y muchos de ellos ahí están firmes. Por ahí se mueven un poco, ¿verdad? Volcanes, terremotos, maremotos, pero está ahí firme, está en el globo. Hay algo que cambia constantemente para que la vida pueda ser posible, el clima. Y a veces nos gusta, a veces no nos gusta. Ya ven la primavera en Colorado, ¿verdad? Yo no puedo sacar el jacket de la chamarra de mi carro. Ahí está. Y ahí está el paraguas. Y de repente uno sale en la mañana y el sol, ya saben, está, les digo a los que están en otro país, el sol está hermoso y caluroso y decimos, hoy es día, ¿verdad?, para estar así medio descubierto y qué maravilla. Y cuando volvemos a la noche estamos... ¿Qué pasa? Es que por eso está este refrán en Colorado, si no le gusta el clima de Colorado, espere 5 minutos y va a cambiar. Y a veces casi son literalmente 5 minutos. Yo he estado en mi oficina trabajando a veces todo el día y he visto 3 o 4 cambios. Esta semana he visto 3 o 4 cambios el mismo día en 12 horas. Amaneció con sol, vinieron las nubes, parece que se venía el mundo abajo, todo negro. Al rato se fueron las nubes, salió el sol, a las 2 horas volvieron las nubes, se puso a llover. Después, dice, usted es un poco confuso. Ahora, en otros lugares nunca llueve. Llueve cada tanto. En otros lugares hay sequía por un tiempo, en otros lugares llueve demasiado. Y algunos dicen, es el niño. Otros dicen, es la niña. Y ya no saben a quién culpar. Algún día van a decir, es el padre. Él sabe lo que hace. Y este texto lo muestra con algo muy curioso. Dice, Dios manda y velozmente corre su palabra. Y los evangelistas se ponen bien contentos. Esta es la palabra de Dios y corre velozmente. Hay otros textos para decir eso. Este no. Este texto tiene que ver con el clima. Este texto originalmente es Dios habla y sigue activo constantemente y se manifiesta en el clima y las cosas cambian así, pum, pum, pum. Dios habla y velozmente llega la orden y eso ocurre. Y todo este jet stream y que le gusta a los aviones, ¿verdad? Porque entonces van más rápido. Esas son todas cosas creadas por Dios. Y Dios dice, constantemente Él está activo. No es algo que lo hizo, lo dejó ahí, goodbye. Lo hizo y Él se interesa por usted y por mí. Sigue haciendo que la tierra fructifique. Sigue haciendo que las constelaciones giren y tienen un trabajo sobre la gravedad de la tierra y todo lo demás. Sigue haciendo que el clima cambie de acuerdo a cómo el clima tiene que cambiar. Usted ha escuchado muchas veces, quizás últimamente, toda esta nueva religión del environment. Ya se hace como una nueva religión. Yo soy pro de cuidar el medio ambiente y planeta, pero no a ese nivel. Ya se ha hecho una gran religión. Entonces, le echan la culpa y este fenómeno y el otro fenómeno y aquel fenómeno. Los fenómenos es que siempre ocurrió. El jet stream, el niño, la niña, el primo y el tío, no son cosas nuevas. No, pero eso tiene que ver con la polución del ambiente. Yo estaba estudiando qué tanto influye eso. Hace mucho tiempo atrás me ponía, ok, ¿qué tal tanto lío con esto? ¿Cuál es? No llega ni al 2% lo que hacemos los seres humanos a influir en los cambios climáticos. ¿Qué tan poderoso nos creemos aún para hacer cosas malas? Come on. Entonces, claro que hay efectos, claro que hay situaciones, más que nada regionalmente, pero no es algo que está trastornando el planeta. Dios sigue teniendo control. Siempre hubo viento, siempre hubo escarcha. Observaron aquí, la Biblia habla del agua en sus 4 estados. Habla del hielo, de la escarcha. Come on, no es nada nuevo. Esto está escrito hace una cantidad enorme de siglos y sin embargo está tan claro, Dios está activo en el clima. Y miren cómo el salmista va avanzando para llegar a la conclusión. Solamente a su pueblo escogido Él dio su palabra. Entonces, observen que los 4 salmos que estudiamos con este hablan de la revelación natural de Dios, la creación. Pero la creación, esa revelación no salva a nadie. Puede guiar a la gente a Dios, para eso está también. Pero, como dice el libro de Romanos capítulo 1, es porque entonces así el ser humano no tiene excusa. Pero la revelación especial de Dios, que es su palabra, esto nos confronta y es la comunicación directa y personal entre Dios y nosotros. ¿Cómo entendemos los seres humanos? Con palabras. Bueno, no siempre, pero esa es la idea. Él se comunica con nosotros, con palabras. Y ahí está su palabra escrita y es la palabra de Dios. Si usted comienza a dudar de la palabra de Dios, no va a pasar mucho tiempo que se aparta y se vuelve al mundo. Esa es la tarea de Satanás, hacerle dudar de que la Biblia es la palabra de Dios. Hacerle creer que está hecha nomás por humanos y que es un invento y que es una fábula. Yo le digo, pregúntele a Dios si eso es así o no y va a ver cómo Dios le va a ir respondiendo. La palabra de Dios dice aquí es en la cosa que Dios comunicó primaria y primeramente ¿a quién? Al pueblo judío. Y usted dice, ¿y por qué a ellos y no a los babilonios o a los persas, el nuevo Irán, verdad? ¿Por qué no? Eran grandes imperios. Dios tiene esa característica. Hay otro texto que dice que a lo necio y a lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Qué era Israel? Nada. De la nada prácticamente. Dios llama a Abraham y crea a su pueblo. Y Dios crea a su pueblo. Y Dios hace que se escriba en un periodo de 1500 años con 40 hombres que ni se conocieron muchos de ellos. Paulatinamente Dios fue agregando, seleccionando lo que sí, lo que no, y se fue comprobando a través de siglos. Concilios fueron estudiándolo, probándolo, comparándolo para estar seguros que es la palabra de Dios y llegaron a la conclusión de que es la palabra de Dios. Y luego los hechos, la transformación de las vidas. Pero originalmente, dice este Salmo, ¿esto fue dado a quién? A los judíos. Ahora pregúntese, ¿por qué hay tanta guerra contra los judíos? No solamente ahorita lo que pasó desde el 7 de octubre, ¿verdad? Toda la vida, lo que duró la existencia de que Dios creó este pueblo y lo escogió para él y los apartó del resto de las naciones, de allí viene Jesucristo el Mesías, de allí viene la Biblia, de allí originalmente viene el cristianismo. ¿Por qué el pueblo de la tierra odia y quiere ver que desaparezcan los judíos de la tierra? ¿Usted cree que es simplemente una cuestión geopolítica? ¿Usted cree que es una cuestión solamente de odio racial? Evidentemente no. Hay judíos en todas partes del mundo. Casi que vaya a cualquier país y algún judío o muchos va a encontrar. Pero Dios dijo que ese pueblo iba a bendecir al resto de la tierra. La primera bendición fue dándoles la ley, la palabra de Dios. La segunda y más importante bendición aún es Jesucristo, el Mesías, él es judío. Y la tercera bendición tiene que ver con cómo el pueblo judío influyó en las ciencias, en la medicina, en la astronomía, en la arquitectura, en las artes. No solamente aquí en Estados Unidos, sino en todos nuestros países, en México, en Centroamérica, Sudamérica, en Europa. Usted comienza a analizar, no se guíe mucho por los apellidos, porque algunos apellidos fueron cambiados después del tema del Holocausto, pero los judíos siguen siendo una tremenda influencia benéfica para todo el mundo. Les debemos muchísimos inventos, les debemos muchas cosas que consumimos diariamente y hacemos diariamente, instrumentos que tenemos en nuestra casa, hasta algunos electrodomésticos, invenciones increíbles. Observen, cuando Dios, allá en el año 1947, el pueblo judío vuelve y se reorganiza la nación. No es que ahí nace el pueblo judío, se organiza casi después de tantos, 2,000 o 3,000 años, la nación como nación. Era un desierto. Yo he estado en Israel, es una zona desértica. I don't know, piense algo así parecido a Arizona, esa zona que, si acá no crece nada. Los judíos empezaron a inventar un sistema de fertilización tan grande y un sistema de riego tan raro para nosotros, ahora ya es común para muchos, que usted ve en Israel árboles, plantas, frutas, una abundancia increíble. Y usted dice, pero si esto... Y no estamos hablando de esta época, estamos hablando de tantos años atrás comenzaron a hacer eso. Y Dios les profetizó que un día ellos iban a regresar a su tierra de todas partes del mundo y que eso iba a ocurrir. Dígame si la Biblia no es verdad. Eso fue escrito siglos atrás. Así que el Salmo termina alabando a Dios y dice, canten a Dios por eso también. Dios ha dado a su pueblo escogido todas estas cosas para bendecir la tierra. ¿Y qué de nosotros? Nosotros también ahora somos el pueblo escogido de Dios. Cada creyente en Cristo Jesús es parte del pueblo escogido por Dios. ¿Para qué estamos aquí? Bueno, estamos esperando que el Señor Jesucristo venga. Estamos esperando que nos lleve a su presencia. ¿Y mientras tanto qué? Mientras tanto usted observe cómo la iglesia ya por 2,000 años ha estado distribuyendo y comunicando la palabra de Dios en todos los idiomas imaginables. Y le digo más, hay misioneros que no están en un lugar donde hay alfabeto o donde hay letras, donde la gente se comunica pero no escribe, no hay letras. Y ellos mismos inventaron, los misioneros digo, alfabetos, sonidos, los escribieron, les enseñaron a la gente y hoy tienen esas Biblias. Yo he estado en una zona de un país X que, no voy a nombrar ahora, pero que la gente en esa región de ese país no tenía idioma. Hablaban, se comunicaban, pero nadie leía porque no había un alfabeto, no había palabras escritas. Y unos misioneros llegaron y comenzaron a inventar esos sonidos en letras y hoy en día tienen la Biblia traducida en su propio idioma. Y esto, gracias a la internet, al Internet y los avances científicos que Dios mismo está usando como instrumentos en sus manos, está haciendo que más y más y más la Biblia pueda ser escrita y distribuida a muchos países que aún no tenían ni siquiera idioma y está transformando la vida de esos países. ¿Cómo comenzó todo, mis hermanos? Con Israel. Dios escoge, crea realmente esa nación y desde allí comienza todo lo que hoy estamos disfrutando. Tenemos un Dios que es el único Dios verdadero, es un Dios que le ama, es un Dios que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y reconozcan que le necesitan. Esa es la invitación de Dios para usted hoy. Aquí en la red, ustedes en YouTube o en radio, si usted aún no ha entregado su vida al Señor Jesús, ¿qué significa cuando decimos eso? Si usted todavía no es salvo, usted todavía sigue bajo aquel estado anterior legal de condenación, porque usted dice, yo creo en Dios, pero no necesito a Cristo, no necesito la Biblia. Entonces, su creencia en Dios es muy relativa. Creer en Dios significa de verdad creer quién es Él. Y al creer quién es Él, nos confrontamos con quiénes somos nosotros y ahí perdemos. Estábamos, muchos de nosotros, perdidos. Dios tiene un estándar excesivamente alto que ningún ser humano puede llegar, santidad. Entonces, ¿qué hace Dios? Él mismo toma las riendas de la situación para que usted y yo no seamos condenados. ¿Qué hace? Envía a su Hijo se encarna, muere en la cruz, como hemos visto en la cena del Señor, resucita venciendo a la muerte al tercer día, y la Biblia dice, todo aquel que pone su confianza en Él, todo aquel que cree en Él, se produce entonces la reconciliación con Dios. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no cantarle? Así que esperamos que el jueves o el domingo, cuando usted venga aquí otra vez, cántele al Señor, sepa lo que está haciendo. Yo sé que muchos vienen de otras iglesias o sectas o religiones o cosas donde los servicios eran todo lo que describí al principio y tal vez dicen, bueno, aquí eso no se hace, gracias Señor, y no quieren volver a eso. No vamos a volver a eso, pierda cuidado. Pero que no lo trabe a usted algo que sufrió traumáticamente para que hoy en día se encierre y no haga lo que tiene que hacer. Dios le ordena a que usted, si le conoce, le agradezca, le alabe, lo reconozca. Y Él se goza con usted. Y usted termina siendo beneficiado. Padre, en este día te damos gracias por tu palabra, por tu pueblo, el pueblo de Israel, por tu iglesia. Gracias por todo lo que tú nos has dicho este día. Perdónanos, oh Señor, porque a veces simplemente estamos en un servicio como espectadores o durante la semana desenganchados de ti. Señor, tú nos has ordenado, nos has exhortado, nos has enseñado y nuestra respuesta de hoy tiene que ser sí. Voy a cambiar con tu ayuda y con tu poder. Señor, y toca a aquellos que todavía luchan, están todavía en ese cautiverio personal, aunque creen que no, aún no se han reconciliado contigo. Ten compasión, ten misericordia de ellos por amor a tu nombre, en cuyo nombre oramos, Señor Jesús.
La primavera es colorida en Colorado. Disfrútala junto a 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Tan lleno de gracia y amor. se entregó. Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Jesús levantó y no te...